Venimos desde el jueves pasado buceando un poco en lo que quedó a partir de lo que fue la votación en segunda lectura por el proyecto para el mercado de Hacienda, y hablábamos de varios de los puntos que se estuvieron planteando en lo que fue la votación. Vamos a charlar de esto con la diputada María Rosa Muñoz del bloque peronista. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Cielo le saluda, ¿cómo está?
Bien.
¿Cómo está? Bien, bien. A ver, ¿qué quedó de lo que fue definitivamente la votación? Yo veía la exposición suya, ¿no? Al respecto de...
Se te va la voz.
¿Ahí me escucha mejor?
Ahí te escucho perfecto.
Digo, estábamos observando su exposición, ¿no? Acerca de lo que se había planteado y de lo que se había discutido en comisión y lo que después se terminó votando. ¿Hubo una diferencia?
Sí. Todavía no tenemos claro qué se terminó votando, porque yo estoy pidiendo la versión taquigráfica y no está lista, porque es una ley que se terminó de escribir en la banca. Es algo que está sucediendo bastante en estas últimas sesiones, donde se incorporan algunas modificaciones, no solamente en modificaciones solicitadas por la oposición, sino en algunos casos solicitadas por algunos legisladores del oficialismo, y el resultante son leyes que los que las votan positivamente no saben que están votando. Nosotros optamos por votar negativo en esos casos. En el caso de esta ley, el Ejecutivo mandó una ley completamente modificada después de la primera votación y de la audiencia pública, en forma inconsulta con nuestro bloque. Nosotros entendíamos, y siempre lo sostuvimos de esta forma, que habíamos incorporado artículos que mejoraban el diseño urbanístico y le daban específicamente protección a las familias de la Recova, y entendíamos que el cambio de redacción en forma inconsulta no garantizaba lo que garantizaba así en la primer lectura. Uh-huh. Lo que se votó el jueves tampoco fue ese proyecto, sino que también fue modificado en forma unilateral, de tal forma que se supone que había un censo ya en la primer lectura que estaba bastante acotado, como para entender de qué estamos hablando. No es una urbanización de miles de personas donde vos perdés el control. Se supone que en la Recova residen o residían 25 grupos familiares. ¿Qué podía haber un desglose de esos 25 grupos familiares? Se supone también, y esto estaba en la redacción del proyecto de la segunda lectura, ¿quiénes eran los componentes de esos grupos familiares? Bueno, a último momento, en la votación, incorporaron... No tenemos exactamente el número a ciencia cierta, porque como te digo, la versión taquigráfica no está lista, aproximadamente 10 grupos familiares más, que no sabemos quiénes son.
Ahora, y cuando se enteraban ustedes de esto, bueno, quedó muy expuesto lo que usted decía en la, lo que dijo en la sesión, ¿no? Pero no hubo tampoco un planteo por parte del oficialismo explicando el porqué de esta situación.
No, nosotros tuvimos varias reuniones y el planteo que yo hice en el recinto ya lo había hecho con anterioridad cuando los funcionarios vinieron a informar del contenido de este proyecto una semana antes o dos semanas antes. Hay algunas modificaciones que a nuestro juicio son groseras. Nosotros habíamos pedido un parque lineal de 7 hectáreas, eso desapareció. Ellos empezaron a poner UP en algunos pedacitos dentro del predio. El predio tiene 34 hectáreas, ¿sí? Estos pedacitos no llegaban a sumar 7 hectáreas, igual se perdía la idea original. En el proyecto original no se permitían hacer concesiones dentro del Parque Alberdi. Este proyecto permite las concesiones dentro del Parque Alberdi, y en el último punto, el famoso artículo 20, que ahora terminó siendo el artículo 19, en una propuesta para la segunda lectura, se sacó la posibilidad de que para los grupos familiares que no pudieron enfrentar el pago, hubiera una oferta de viviendas del gobierno de la ciudad, administradas por el gobierno de la ciudad. Ellos le sumaron una posibilidad interesante, que fue las viviendas a hacer dentro del predio, con lo cual las familias podían conservar su lugar de pertenencia, pero tener acceso a viviendas nuevas con diferentes modalidades de pago, y eso, en el momento de la votación, desapareció.
O sea que tampoco quedó planteado en el proyecto que se votó.
No, no está. En la ley no está. Estuvo en la discusión, en el proyecto que mandó el Ejecutivo para la segunda lectura, pero en el momento de la votación eso ya no estuvo, no fue posible. Uh-huh. Cuando lo enviaron eso estaba, y no estaba la posibilidad, que era la primera opción, del comodato de 50 años dentro de la RECOBA. Reapareció el comodato, desapareció la vivienda nueva dentro del predio.
Dentro de estos puntos que se modificó, obviamente por acción del propio oficialismo en este caso, y de quienes después también terminaron acompañando la decisión, uno de los puntos que se reclamó tiene que ver con la cantidad de vivienda que finalmente se va a hacer. ¿Varió esto en torno a lo que era el proyecto antes de la segunda lectura y en el debate en comisión? ¿Esa variación?
No, no.
Sí.
No, de hecho el diseño urbanístico que ellos presentan en esta segunda lectura es mejor que en la primera, porque al tener disposición de todo el predio, la ciudad, no sé si ustedes se acuerdan que después de la primera lectura, este predio en su totalidad fue traspasado por convenio de la Nación a la ciudad. Uh-huh. Entonces todo lo que formaba parte del diseño que iba a ser la Nación lo absorbe la ciudad. Claro. Y puede redefinirlo. El diseño urbanístico es mejor. Podrían haber conservado el parque lineal, podrían haber exceptuado al parque Alberdi de las concesiones y podrían haber dejado todas las opciones para las familias que residen hoy en la RECOBA. Y decidieron no hacerlo.
Okay. Porque era uno de los puntos que también planteó un legislador de la oposición, ¿no? La referencia que él hacía en ese caso era sobre la cantidad de viviendas y lo que él decía es no contiene la necesidad habitacional justamente de la zona. En grandes rasgos, ¿qué proyecto o qué definición tendría usted para lo que finalmente se votó ante esta definición que ya es contundente también, ¿no? El hecho de decir, ha mutado tanto, ¿no? Que hasta hoy todavía no quedan claro qué es lo que se votó.
Todavía eso no está escrito, todavía la ley no está escrita. Recién lo vamos a saber cuando se publique y también sobre las definiciones que tome el Ejecutivo sobre lo que se votó.
¿Y qué podría llegar a suceder,
para
por ejemplo?
Para nosotros es una incógnita y una oportunidad perdida, ¿no? Porque realmente es un predio muy valioso que podía revitalizar toda la zona. Yo espero que todavía lo haga, a pesar de haber modificado nuestro voto. En la primera lectura nosotros encaramos el estudio y el trabajo de este proyecto desde ese lugar, ver cómo uno podía aprovechar ese predio, que pues, su actividad principal se está mudando a la provincia de Buenos Aires, para darle mayor valor a toda la zona, al hospital que está enfrente, al lindero Ciudad Oculta, eso se sumaba al Ministerio de Desarrollo Social que puso ahí la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que esto pase con los más y los menos que tuvo todo este derrotero. Yo lo que planteé en la comisión y fue lo que planteé en el recinto es que es preocupante la falta de código, la falta de palabra que tiene el Ejecutivo de la ciudad.
Mm-hmm. A ver, como para que se entienda, ¿ellos pueden modificar aún más lo que se votó?
Sí, porque esta ley le da zonificación, ¿no?, al predio. Después el Ejecutivo va a decidir en las zonas donde la zonificación es amplia que es finalmente lo que pone. En esta parte del Parque Alberdi, que por la zonificación existe hoy la posibilidad de concesionar, el Ejecutivo puede definir no concesionar, ¿sí? Esto, digamos, va a ser una decisión del Ejecutivo. Tiene un montón de funciones para darle a esa zona. Si finalmente decide que las va a concesionar, y bueno, va a cambiar bastante el cariz del proyecto porque va a estar semiprivatizando un lugar que es público.
Y si se da esa instancia de concesión, ¿también sería con el nuevo formato de las concesiones que se están discutiendo? Con lo cual, digamos, es como que está encadenado un tema con el otro.
Y aparentemente todo el paquete de leyes que están ingresando están encadenados uno con el otro. Uh-huh. Por eso te digo que vamos a ver a futuro cómo es este desarrollo.
Sobre lo que tiene que ver con la posibilidad de una parte del predio, ¿no?, contemplado como un espacio para el desarrollo de establecimientos educativos públicos. ¿Eso quedó garantizado? Sí. ¿En qué lugar queda?
Eso quedó donde estaba, quedó garantizado, pero a ver, depende de la decisión política del Ejecutivo. Como ustedes saben, en esa zona estaba votado el polo educativo y tardaron 12 años en construirlo. Uh-huh. No está delimitado cuánto tiempo van a tardar en dar cumplimiento a esa parte.
Okay. Con lo cual
es algo que nosotros también habíamos reclamado, que en algunas cosas que a nosotros nos interesaba la redacción fuera más taxativa.
Uno de los puntos que también apareció dentro de la misma jornada tiene que ver con la prórroga, ¿no?, que plantea en realidad la mudanza, postergarla. ¿Esto es algo que se dio, a ver, por llamarlo de alguna manera, de forma definitiva, o en verdad es posible que se vaya postergando en otras oportunidades también la mudanza y que esto de alguna manera postergue parte del desarrollo del proyecto? Porque en algún punto lo que aparece por ahí como cierto temor, ¿no?, que algunos han manifestado, es esto de decir, a ver si se termina desarrollando parte del proyecto y después el mercado queda ahí por mucho tiempo más.
No, ya es casi un deporte votar dentro de la legislatura la prórroga. Hace años que se viene votando la prórroga. Esta prórroga que se votó es bastante menor a las anteriores. Uh-huh. Entiendo que eso va a depender de la evolución de la construcción del nuevo mercado en Cañuelas, que no sé en qué estadio está. Pero la prórroga se vota para asegurar la actividad y los puestos de trabajo existentes.
Uh-huh. Por último, diputada, luego de lo que se votó, ¿qué tipo de repercusión es la que ustedes recibieron, ¿no?, también por parte de los vecinos? Digo, hubo mucha interacción, ¿no?, en torno a lograr modificaciones al proyecto principal.
Yo particularmente no hablé con los vecinos. Uh-huh. No sé qué tipo de reacción han tenido respecto del desarrollo de este proyecto y de cómo terminó. Solamente tuve reuniones con nuestros compañeros, con los compañeros con los que hacemos política dentro de la comuna, pero que no están dentro de ese esquema. La verdad es que, como en casi todos los barrios, este tipo de intervención tiene como dos campanas, ¿no? Muchos vecinos que están a favor de la intervención del Estado en estos lotes que pierden su función principal y quedan a tiro de ser ocupados o de quedar abandonados, que piden que el Estado intervenga con un desarrollo. Y después tenés vecinos más afectados por la cercanía, que tienen otra visión del tema. La verdad es que no sé qué reacción se produjo a partir de esta votación. Sí, para mí es preocupante y le pedimos a nuestros compañeros que durante estas semanas se fijen cuál va a ser la repercusión de estas familias que no estaban dentro del censo, para ver quiénes son y cómo finalmente lograron entrar dentro de este esquema.
Uh-huh. Diputada, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.